Thank you.
Gracias por esa hermosa música. Después de las palabras de la hermana Dalton, el coro cantará Oh, está todo bien, dirigido por Lim Hopkins, con acompañamiento al órgano de Benjamin Lee. Entonces, la última oración será ofrecida por Rebecca Maxfield. Ahora tengo el privilegio de presentar al discursante de esta tarde. Elaine Dalton nació y se crió en Ogden, Utah. Ella obtuvo una licenciatura en inglés de la Universidad Brigham Young. La hermana Dalton se casó con Stephen E. Dalton en el Templo de Salt Lake. Ellos son los padres de 5 hijos y de 1 hija y son los abuelos de 12 nietos. Antes de ser presentada como presidenta general de las mujeres jóvenes, ella sirvió como primera y segunda consejera en la presidencia general de las mujeres jóvenes. Antes de ello, había prestado servicio durante 5 años en la mesa directiva de las mujeres jóvenes. La hermana Dalton ha prestado servicio en todas las organizaciones auxiliares de la iglesia, en organizaciones auxiliares de mujeres en la iglesia, tanto a nivel de barrio como a nivel de estaca. A la hermana Dalton le gusta correr, ir de caminatas con la familia y bailar con sus nietas. A ella le encanta leer, especialmente las escrituras, y ama al Señor. Su escritura favorita y el lema de su vida se encuentra en Proverbios 3, versículos 5 al 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermana Dalton.
Oh, it's a privilege to stand.
Es un privilegio estar con ustedes esta noche. Quisiera agradecer a cada uno de los miembros del coro por esa música tan hermosa. Gracias por el espíritu y también por la hermosa oración. Me siento feliz y humilde ante ustedes y oro para que cada uno de ustedes sepa cuánto los ama el Señor y cuánto deseo también que ustedes sepan cuánto los amo. Me gusta mucho también que mi esposo me acompañe. Amo a mi esposo. Él y yo asistimos a la Universidad de Brigham Young y aquí fue donde decidimos casarnos. Me parece interesante que estoy ante ustedes en nuestro aniversario de bodas. ¡Feliz aniversario, amor! ¿Saben? Hemos estado casados tantos años como tomó construir el Templo de Salt Lake y los años que vagaron los hijos de Israel en el desierto. Y el producto de nuestro matrimonio está sentado aquí en la primera fila. Nuestros hijos son nuestro tesoro. Los amo y me encanta ser su madre. Los he observado crecer en el Evangelio y recibir enseñanzas de diferentes púlpitos de la iglesia. Y agradezco que han escogido seguir los consejos de profetas, videntes y reveladores. También he observado a los jóvenes de la iglesia crecer en el Evangelio. Tengo una conexión singular con las mujeres jóvenes por los años que he servido en la presidencia general de las mujeres. Esencialmente hemos vivido juntas todos los años de las mujeres jóvenes. Hemos ganado nuestros medallones, nos hemos puesto de pie cada semana para repetir el lema de las mujeres jóvenes, somos hijas. Seremos testigos, estaremos preparadas, creemos. Las considero mis mujeres jóvenes y a ustedes, hombres, los he visto recibir el sacerdocio y avanzar en él, honrar sus convenios y el poder del sacerdocio para prepararse para la misión y servir en todo el mundo. Ustedes son mis héroes. Son asombrosos por su fortaleza, su valor y su deseo de rectitud. Cada uno de ustedes ha iniciado un viaje como santo de los últimos días y está en el momento más crítico de la vida. Ahora es el momento de formar hábitos eternos y tomar decisiones. Ustedes son el futuro de la iglesia y de las naciones donde viven. Han sido reservados para esta hora. Se les presentarán oportunidades que excederán sus más grandes expectativas y serán bendecidos como lo fui yo, con momentos decisivos que afectarán e influirán en esta década de decisión. Fue aquí, en un devocional de BYU, donde comenzó todo para mí. Había estado saliendo con un joven y una noche comenzó a hablar del matrimonio y fue muy persistente. Esa noche no dormí bien por lo que dijo. y sabía que tenía que tomar una decisión. Oré pidiendo que el Señor me ayudara a saber qué hacer, pero no recibí una respuesta inmediata. A la mañana siguiente asistimos juntos a un devocional, que al estar allí sentada escuché asombrada al orador, el elder A. Theodore Taro, y habló del proceso para tomar decisiones importantes. Fue como si me hablara directamente a mí. Él conocía mi corazón y sus palabras penetraron mi alma. Explicó el proceso de tomar decisiones refiriéndose a la sección 9 de Doctrina y Convenios. Todos los demás parecían conocer muy bien esa sección de las Escrituras, pero yo no. Ustedes también saben lo que dice, pero ese día para mí fue revelación pura y me dio el modelo a seguir para recibir la respuesta a mis oraciones. Él leyó, y aquí, no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería, cuando no pensaste sino en pedirme. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Aunque este pasaje originalmente estaba dirigido a Oliver Cowdery, en ese momento era personal para mí y la respuesta directa a la pregunta que había hecho la noche anterior en oración. Después, el elder Taro le explicó el proceso de hacer una lista de aspectos positivos y negativos, tomar una decisión y luego consultar al Señor en oración. Sabía que tenía que actuar. No podía seguir haciendo lo mismo. Tenía que tomar la decisión de decidir. Yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía. Después de mi decisión tentativa de seguir adelante, no puedo decir que la respuesta ha llegado como un ardor de pecho, pero sí me sentí bien y tranquila. Ya no tenía desconcierto ni preocupación, sino paz. Sabía qué hacer y me sentía feliz. Entonces seguí adelante, y ese joven persistente está aquí conmigo esta noche. Agradezco su bondad, su insistencia y su paciencia. ¿Fue fácil después de recibir esa respuesta? No. Mi esposo dice que afuera de la puerta del templo de Salt Lake City todavía se aprecian en el concreto las huellas de mis talones, de mis tacos, cuando me dio un poco de miedo y quise esperar. Pero esto es lo que aprendí. Cuando oren con fe, el Señor les ayudará a tomar decisiones críticas en los momentos críticos. Él escuchará y contestará sus oraciones mediante los susurros del Espíritu Santo. No estarán solos. Se les ha dado la bendición de la guía del Espíritu Santo. En la sección 8 de Doctrina y Convenios, el Señor nos promete, hablaré a tu mente y a tu corazón. Eso fue lo que sucedió conmigo y sucederá con cada uno de ustedes. Testifico que el Señor escucha y contesta nuestras oraciones y que nos guiará y nos dirigirá al esforzarnos por cumplir su voluntad y guardar sus mandamientos. Ese es el proceso para recibir la revelación personal. Esta noche, ruego que el Espíritu del Señor les acompañe mientras escuchen el mensaje que he preparado y que les quede tan claro como el cristal. Oro que este mensaje se arraigue en su corazón y llegue a ser muy personal para ustedes. Pido que el Espíritu Santo les recalque la importancia de este mensaje para que lo incorporen en las decisiones importantes que tomen en los momentos decisivos de su vida. Mi mensaje esta noche es un llamado urgente a los jóvenes de esta generación escogida de encabezar al mundo en un regreso a la virtud. ¿Qué es la virtud? ¿Y por qué es importante? ¿Cómo podemos unirnos todos en esta causa honorable y sagrada? Comenzaré con el relato sencillo de una niña pionera llamada Agnes Caldwell. Ella nos relata su experiencia en la compañía de Willy de Carros de Mano en 1856. Tenía solo 9 años. Aunque era muy pequeña, dice, aún recuerdo todo con precisión panorámica el incesante caminar y caminar que quedará para siempre en mi memoria. Muchas veces me sentía cansada y tan infantil que me colgaba del carro de manos, pero suavemente me quitaban las manos. Entonces me tiraba al lado del camino y lloraba. Pero al darme cuenta de que todos me estaban rebasando, rápidamente me levantaba para correr y alcanzarlos. Y continúa. Poco antes de cruzar las montañas, nos alcanzaron los carramotos de auxilio y fue un gran alivio. Los enfermos y ancianos subieron al carromoto y los santos siguieron caminando. Cuando los carromatos arrancaron, varios niños decidimos correr a su lado, con la esperanza de que nos dejaran subir. Al menos esa era mi gran esperanza. Pero uno por uno todos desistieron hasta que solo yo quedaba, por mi firme determinación de subirme, y después de correr más de lo que jamás había corrido, el conductor me gritó, «Dime, pequeña, ¿quieres subir?» Le contesté con mis mejores modales, «Sí, señor». Él se agachó y me tomó de la mano, arriando los caballos para hacerme correr con aquellas piernas que no podían dar un paso más. Y así fuimos por lo que parecieron ser millas. En esos momentos lo que me pasó por la mente fue que él era el hombre más malo que jamás había vivido. Al llegar al punto en que pensé que no podía más, se detuvo. Tomó una frazada y me envolvió en ella en el fondo del carromoto, calentita y cómoda. Entonces tuve tiempo para cambiar de parecer. Y así lo hice, sabiendo que al haberme hecho correr, me había salvado de congelarme cuando me subió al carromato. Agnes Cowell y su familia llegaron a salvo al Gran Valle de Salt Lake el 9 de noviembre de 1856. Se establecieron en Brigham City, en donde Agnes conoció a Chester Southward, y se casó y tuvieron 13 hijos, y ayudaron a establecer la colonia mormona de Carston, Alberta, Canadá. Si el conductor del carromato hubiera subido a Agnes sin obligarla a correr, ella seguramente habría muerto por el intenso frío. Si Agnes hubiera desistido y se hubiera quedado atrás, quizás su historia habría sido muy diferente. Sin embargo, para Agnes, este fue el momento decisivo. Y aunque la decisión de correr no tenía sentido para ella en ese momento, de todas maneras corrió. Corrió hacia Sion, siguiendo los pasos del profeta Brigham Young y la voz del Señor, que dijo, «Despierten, levántense y salgan sin demorar, porque yo, el Señor, lo mando». Esa fue la carrera de su vida. Fue difícil y se resistió, pero al correr, generó suficiente calor para mantener su cuerpo caliente durante el viaje en la carreta. Cada uno de ustedes está viajando hasta Sion, y como en el caso de Agnes, el Señor ha dicho, «Despierten, levántense y salgan sin demorar, porque Sion no es solamente un lugar, es los puros de corazón». Y la pureza de corazón debe ser su meta a fin de alcanzar ese destino final. Jamás ha habido una generación como la de ustedes. Están mejor preparados y mejor equipados. Tienen lo que necesitan y ahora es el momento para la carrera de su vida. Su carrera hacia Sion. El presidente Thomas S. Monson y los que antecedieron nos han mostrado el camino. El sendero está claramente señalado. Así como Agnes, se les pide que crucen las llanuras. Quizás no tengan que abandonar sus posesiones terrenales, pero el viaje a Sion requiere que abandonen sus pecados para que lo conozcan a Él, al Cristo verdadero y viviente. Quizás se les pida incluso que corran hasta agostarse, pero al hacerlo, el calor del amor del Señor les preservará para una gran obra venidera.
Lo que se les pide es que hagan lo mismo que pidió el Señor cuando nombró su iglesia la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En Doctrina y Convenios, sección 115, verso 5, dice: levantaos y brillad para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones. La pequeña Agnes Caldwell corrió hacia Sion, y al hacerlo, ella y los que eran como ella establecieron un estandarte a las naciones y a esta generación. Su viaje a Sion se basó en su fe y testimonio. Tenía que ver con José Smith, Moroni, Oliver Cowdery, Nefi, Moisés y Josué, e incluso con Tomás S. Monson. Y tenía y tiene que ver con ustedes y conmigo. Agnes corrió hacia Sion porque tenía un testimonio. Su madre sabía que el Evangelio era verdadero y se lo enseñó. Sacrificaron todo lo que tenían para venir a Sion y construir un templo a nuestro Dios. Sabían que José Smith era un profeta de Dios y que el Libro de Mormón era verdadero. Sabían que las bendiciones que se otorgarían en los santos templos eran necesarias para que se lograra el plan. Y sabían, como Moroni le enseñó repetidamente a José Smith, que de no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. En aquel entonces, la meta es Sion y sigue siendo la meta de Sion. Es la causa del Evangelio restaurado de Jesucristo. Y ahora es el momento, como exhortó Moroni, de ser fiel en Cristo y de procurar toda buena dádiva y no tocar el don malo ni la cosa impura. Ahora es el momento de despertar y levantarse del polvo a fin de que se cumplan los convenios que el Padre Eterno ha hecho. A fin de que puedan cumplirse, ahora es el momento de regresar a la virtud. Virtud significa pureza y comienza en el corazón y en la mente. Es un modelo de pensamiento y conducta que se basa en normas morales elevadas. La base de la virtud es la castidad, o sea, la pureza sexual. La virtud y la castidad están inseparablemente conectadas. No se puede tener una sin la otra. Regresar a la virtud es regresar a la pureza. Algunos han dicho que virtud significa ser bondadoso, honesto o íntegro. Pero la base de una vida virtuosa es la castidad. Y sencillamente, no se puede ser honesto ni íntegro sin la pureza sexual. Es imposible. No se puede jugar con el espíritu divino y el cuerpo precioso, el alma eterna de otra persona, y decir que se tiene virtud o se es virtuoso. Hacerlo compromete el albedrío por el que luchamos en la vida premortal. Algunos han dicho que la virtud es solo para mujeres, pero no se basa en el sexo de la persona. La raíz latina de la palabra virtud es virtus, que significa fortaleza. Un significado contemporáneo es tener fuerza o vigor, especialmente la habilidad de restablecer la salud o sanar. Entonces, la virtud no se aplica solamente a las mujeres, sino a todos. Cuando la mujer de Jerusalén tocó el borde del manto del Salvador, sabía que sanaría. ¿Por qué? Porque reconoció la pureza y el poder del Salvador, quien dijo: yo he conocido que ha salido poder de mí. La clase de virtud o poder al que se refería es el poder del sacerdocio, que siempre acompaña a los hombres santos de los últimos días que son puros y que practican la virtud y la santidad delante del Señor. El año pasado, un frío día de abril después de la conferencia, escalé en Sing Peak con mis dos consejeras, Mary Cook y Ann Dev. Allí desplegamos un rebozo peruano dorado, un estandarte que pedía el regreso a la virtud. Allí en esa cima, al mirar el valle y el majestuoso templo, comprendimos que el regreso a la virtud significaba el regreso a la pureza moral. La virtud es la llave dorada que abre las puertas del templo. Tal como enseñó el Elder Russell M. Nelson, el templo realmente es la razón de todo lo que hacemos en la iglesia. Toda actividad, toda lección, todo lo que hacemos en la iglesia señalan hacia el Señor y su santa casa.
Brigham Young sabía eso, y allí en la cima de Ensign Peak, nosotros también sabíamos que era verdad. Al desplegar ese estandarte al mundo, sabíamos que el regreso a la virtud no solo es esencial, sino vital. Debemos ser dignos de entrar en el santo templo del Señor y de hacer la obra para la cual se nos ha preparado y preordenado. Nada impuro puede entrar en su casa. Así como el conductor de aquel carromato de rescate salvó a Agnes Caldwell de morir congelada, nosotros también se nos ha dado la oportunidad y el privilegio de ser salvadores en el monte de Sion, de hacer por otros lo que no pueden hacer por sí mismos. Eso solo puede ocurrir cuando somos dignos de hacer y de guardar convenios sagrados y recibir las ordenanzas del templo. Cada uno de ustedes tiene una gran obra por hacer. Lo que hagan y decidan importa, porque ustedes importan. Ustedes son espíritus selectos que fueron reservados para nacer en el cumplimiento de los tiempos a fin de participar en la colocación de los cimientos de la gran obra de los últimos días, incluyendo la construcción de templo y la efectuación en ellos de ordenanzas. No, por esta razón, Satanás está listo para atacar. Y si ustedes pueden distraerlos, demorarlos o descalificarlos de entrar en los templos y de hacer la obra que han sido preparados y reservados para hacer, Satanás gana. Lo que queda muy claro es que deben ser puros y dignos a fin de recibir los susurros del Espíritu Santo que necesitan para tomar las decisiones que están tomando ahora. Lo que también queda claro es que deben permanecer dignos para entrar en los santos templos. Todos los sacrificios, el trabajo de las generaciones anteriores nos han llevado a este momento. Los pioneros sacrificaron todo, aún sus vidas, para que lográramos ver este día, porque la llegada de ustedes a este mundo no es casualidad. Es parte del plan que aceptaron en las cortes premortales. Ustedes viven en ese momento asombroso de la historia del mundo. Se ha dicho que ustedes son una generación vitalmente importante. Pedro dijo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nunca antes se había esperado tanto de alguien, y tampoco jamás se había dado tanto. Las escrituras, el sacerdocio, las ordenanzas, convenios, templos, el libro de Mormón, el evangelio en toda su plenitud. Ustedes han sido preparados, llamados y escogidos. El Señor dijo al pueblo escogido del Señor que este es su tiempo. Estoy segura que las contribuciones de su generación se harán en letras grandes. Y para lograr esto que ustedes tienen, que han sido preordenados, su fe debe estar firme y centrada en el Señor, el Salvador Jesucristo. Deben recordar que la fe no es solo un principio de poder, sino también de acción. Deben actuar a la base a la que ya tienen. En las cortes premortales, ustedes demostraron fe excepcional y buenas obras. Alma dice que ustedes fueron llamados y preparados desde la fundación del mundo de acuerdo con la presencia de Dios. Hombres jóvenes, ustedes fueron preparados para recibir el sacerdocio que les permitiría ejercer el poder de Dios aquí en la tierra. Mujeres jóvenes, ustedes recibieron la responsabilidad y el don enaltecido de velar por otros y de ser madres de espíritus selectos. Se les ha confiado el poder divino de crear la vida. Las personas virtuosas están totalmente dedicadas a la santidad de la vida y respetan el consejo de Dios sobre la forma de concebir, proteger y nutrir la vida. No hay fortaleza más grande que la de la virtud ni confianza más segura que la de una vida virtuosa. En el mundo preterrenal, ustedes participaron en una guerra y lucharon con su fe y testimonio por aceptar y sostener el plan presentado por Dios, el Padre. Sabían que era lo correcto y sabían que el Salvador podía hacer lo que dijo que haría y que lo haría porque ustedes lo conocían. No hubo espíritus neutrales en la guerra en los cielos. Y ahora tampoco puede haber posturas neutrales en lo que tienen que ver con las decisiones correctas e incorrectas. El Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Ustedes lo apoyaron. Estaban ansiosos de recibir su asignación. Sabían lo que se requería de ustedes. Sabían lo difícil que sería. Y sin embargo, confiaban no solo en lograr su misión divina, sino en tener un impacto positivo. Un profeta dijo esto acerca de ustedes y de su época. Dios los ha reservado desde hace casi 6,000 años para que nacieran en los últimos días antes de la segunda venida del Señor. Dios ha retenido a sus hijos espirituales más nobles para que nacieran en los últimos días, los que sacarán triunfalmente adelante el reino. Es allí donde ustedes vienen a formar parte de esta gran obra, porque son la generación que debe prepararse para recibir a Dios. Los profetas de todas las épocas han tenido la mira puesta en nuestros días. Miles de millones de seres humanos que han muerto y aquellos que todavía están por nacer tienen la mira puesta en nosotros. No cabe la menor duda que ustedes son una generación singular. Cuando Pedro escribió su epístola a los santos de aquella época, les dijo que añadieran a la fe virtud. Sin la fe, la virtud decaería y moriría pronto, porque sin virtud no hay pureza. Sin virtud no hay fortaleza. Y sin virtud no hay espiritualidad. Queda claro que una vez que realmente entiendan quiénes son, deben ser puros. La pureza precede el poder espiritual. El poder del que hablo no es el que vemos en el mundo. No tiene nada que ver con la fama, el puesto, la belleza, la celebridad ni las riquezas. El poder y la fortaleza del que hablo tiene todo que ver con la virtud, o sea, la castidad y la pureza sexual. Vivimos en un mundo preocupado por la impureza y la pureza, la impureza del aire, del medio ambiente, el agua, incluso los alimentos. En algunos lugares pasamos leyes contra la contaminación y tenemos agencias para la protección del medio ambiente financiadas por el gobierno para evitar la enfermedad por la contaminación del aire, del agua y de los alimentos. Y sin embargo, la sociedad tolera la contaminación moral en la pornografía, en las carteleras, la televisión, los espectáculos, los medios de comunicación, internet. Toleramos la inmundicia que invade la mente a través de la letra de canciones, la música y el lenguaje indecente. En algunos sentidos, esta generación orgánica asegura la pureza y la calidad de vida. Y sin embargo, nuestra fibra moral está contaminada. Yo creo que la falta de virtud de nuestra sociedad es directamente responsable de muchos de nuestros males sociales, económicos y gubernamentales. Creo que la desintegración de la fe y de la familia y los problemas financieros están directamente relacionados con la falta de virtud en la sociedad. Y creo que el regreso a la virtud podría salvar a la nación entera. Pedimos reformas sociales, pero quizás lo que necesitamos es una reforma moral, el llamado a un regreso a la virtud. Y si nosotros, que tanto hemos recibido incluso el Evangelio restaurado, no encabezamos al mundo en el regreso a la virtud, ¿quién lo hará? Ustedes fueron líderes en el mundo premortal y defendieron todo lo que ahora está en peligro en la sociedad. Ustedes, que se están preparando para influir en todo sector de la sociedad, los jóvenes adultos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pueden y deben dirigir ese regreso. Las generaciones pasadas, el señor Winston Churchill inspiró a la nación cuando dijo, si me preguntan cuál es nuestro fin, se los diré en dos palabras, la victoria. La victoria a toda costa, la victoria a pesar del terror, la victoria pese a lo largo y penoso del camino. Porque sin la victoria no habrá supervivencia. Esta noche, hombres y mujeres jóvenes, hago eco de ese llamado porque ustedes están enlistados en una guerra y quisiera citar otra vez las palabras de Winston Churchill. Si me preguntan cuál es nuestro fin hoy día, se los diré en dos palabras. La virtud a toda costa, La virtud, a pesar de todo, de toda oposición, la virtud, pese a lo largo y penoso del camino, al arrepentimiento, porque sin la virtud no habrá victoria. En el libro de Mormón, el Amán y sus jóvenes guerreros son conocidos por su virtud y su habilidad de confiar en el testimonio de sus madres. Ellos fueron en todo momento fieles a cualquier cosa que les fuera encomendado. Guardaban sus convenios y lucharon para que sus padres también pudieran guardar los suyos. La victoria era su meta y su fortaleza, la virtud. Moroni también informó acerca de la sociedad degenerada en la que vivía. Dijo que había llegado a ser tan bajos e inmorales que no valoraban lo que era más caro y precioso que todas las cosas, la castidad y la virtud. ¿Es posible que hayamos llegado a ese punto en nuestra sociedad? En épocas de antaño, los que violaban la ley de castidad eran marcados con una letra escarlata. Ahora parece que los castos son los que llevan esa marca. ¿Cómo se conocerá su generación? Se conocerán como la generación tolerante del consumidor, la generación X o Y. Se conocerá como la generación seducida a vivir una vida virtual en lugar de virtuosa. ¿O es posible que se les conozca por su pureza y virtud y por su valor y fortaleza al dirigir al resto del mundo en un regreso a la virtud? Un regreso tan sensacional que la pureza de su vida y la fortaleza de sus convicciones cambie el curso de la sociedad y cambie al mundo. Ustedes están preparando para el regreso del Salvador. Deben aborrecer el pecado, deben ubicarse y prepararse ahora para ser más dignos del reino. Se ha profetizado que en una época venidera la gente de todas las naciones dirá: venid y subamos al monte de Sion, y nos enseñará acerca de sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley. ¿Ustedes, la generación actual, será la que dirija ese ascenso? Para hacerlo, cada uno debemos de ser guardianes de la virtud. Mujeres jóvenes, protejan su virtud personal. Realmente es, como dijo Moroni, más caro y precioso que todas las cosas. Y ustedes también lo son. Son hijas de Dios. Y llevan en su interior el poder sagrado de crear vidas y ser madres de los espíritus escogidos y puros de nuestro Padre Celestial. Es uno de los máximos dones de Dios a sus amadas hijas. Y deben salvaguardar ese poder viviendo las normas, vistiendo y actuando con recato y manteniendo su virtud. Deben proteger su poder con la pureza de pensamientos y hechos, y no permitan que nadie juegue con esos dones divinos, para que ustedes, sus familias y las generaciones venideras sean fortalecidas y bendecidas. Y hombres jóvenes, ustedes también son guardianes de la virtud. Tienen el poder del sacerdocio, el poder de bendecir y actuar por Dios aquí en la tierra. El Señor dijo a todos los poseedores del sacerdocio: pongan en práctica la virtud y santidad delante de mí. Deben proteger su virtud personal, sus pensamientos, lo que ven, lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. No permitan que la pornografía reduzca su poder personal. Deben permanecer puros para ejercer el poder del sacerdocio que Dios les ha confiado. Moroni resume la antigua enseñanza profética acerca de la virtud cuando dice: sed prudentes en los días de vuestra aprobación. Despojaos de toda impureza. No pidáis para dar satisfacción a vuestras concupiscencias, sino pedid con una resolución inquebrantable para que no cedáis a ninguna tentación, sino que sirváis al verdadero Dios viviente. Hace varios años corrí en un grupo de mujeres temprano por la mañana, el día antes del Día de Dar Gracias. Le llamamos la carrera del Día de Gracias, y al correr gritábamos cosas por las que estábamos agradecidas. Yo acababa de decir que agradecía tener un cuerpo fuerte y saludable cuando me resbalé en el hielo y me caí. Al tratar de levantarme, me di cuenta de que estaba seriamente herida. Sabía que mi pierna estaba rota justo arriba del tobillo. Si les digo cómo lo sabía, me desmayo ahora mismo. Pero supe que estaba roto. Mi esposo dijo que si yo fuera un jugador de fútbol de la NFL, habría salido en las noticias esa noche. Allí, tirada en el camino entre las sombras de la luz del alba, esperando auxilio, vi las luces de un auto que se aproximaba a gran velocidad. El auto se detuvo y un hombre se bajó. Dijo, yo pensé que eras una bolsa de basura tirada al lado del camino.
I felt like one.
Me sentía como una bolsa de basura. Le pregunté si era miembro de la iglesia y dijo que sí. Le pedí que me diera una bendición porque el dolor era tan intenso que no sabía cuánto tiempo podría seguir en esa condición. Hizo una pausa y luego dijo, no puedo. Mejor espere a que lo haga su esposo. Enseguida se sufrió al auto y se fue. Cuando llegué al hospital, me pasaron a un pequeño cubículo de la sala de emergencias, donde esperé a que me llevaran al quirófano. Al partir las cortinas, allí estaban mi esposo y nuestros 5 hijos varones. Al rodearme y poner sus manos sobre mi cabeza, sentí su pureza, su poder y su fortaleza. Jóvenes, manténganse puros a fin de que puedan ejercer ese poder del sacerdocio en cualquier momento. Ese día, yo fui bendecida por el poder del sacerdocio que poseían y que ejercieron con virtud y santidad. Realmente creo que un hombre o una mujer virtuoso, guiado por el Espíritu, puede cambiar el mundo. Pero antes de hacerlo, debemos cambiar nosotros mismos. El presidente Boyd K. Packer dijo que vivimos en un medio ambiente que se está volviendo tóxico para el Espíritu. ¿Qué podemos hacer para ser virtuosos en un mundo tóxico? A fin de ser virtuosos en este mundo, primero, arrepentirnos. Sé que algunos que escuchan esta noche no se sienten muy virtuosos o han cometido errores. Por eso es tan importante el regreso a la virtud. Deben saber que sí pueden regresar, pueden cambiar. Si yo estuviera corriendo en sentido contrario en un maratón y me diera cuenta de mi error, inmediatamente me daría la vuelta. ¿Por qué? Porque habría perdido tiempo, energía y fuerza valiosa y sería un maratón más difícil para mí por la distancia y el tiempo adicional. No me dedicaría en el curso incorrecto porque no importa cuánto tiempo corriera, nunca alcanzaría la meta final. Y sin embargo, para muchos que cometen un error moral, una vocecita les dice, fallaste, no puedes cambiar, nadie se va a enterar. A ustedes yo les diría, no lo crean. Satanás quiere que piensen que no pueden cambiar, pero eso definitivamente es una mentira. El regreso siempre es posible por la expiación del Salvador. El presidente Monson dijo a los que hemos cometido errores, si alguno de ustedes ha cometido algún error, hay personas que los ayudarán para volver a ser limpios y puros. Su obispo presidente de Rama está ansioso y deseoso por ayudar. Y con comprensión y compasión hará todo lo posible por ayudarlos en el proceso del arrepentimiento para que una vez más se presenten en rectitud ante el Señor. Algunos de ustedes han sido víctimas de los actos pecaminosos de otras personas. Como dijo Moroni, se les ha privado de lo que es más caro y precioso, la castidad y la virtud. Por favor, sepan que por la expiación del Salvador es posible sanar. Ustedes no tienen la culpa y no tienen que arrepentirse. El Salvador no solo sufrió por nuestros pecados e imperfecciones, sino también tomó sobre sí nuestros pesares. Mediante su infinita expiación, Él los sanará y les dará paz. Acudan a Él. Por la expiación del Salvador, Dios el Padre escuchará sus oraciones y las contestará a través del Espíritu Santo y de otros que pondrán en su camino. Estoy tan agradecida por esa doctrina y por el principio del arrepentimiento. Sin él, ninguno podríamos regresar a nuestro hogar celestial puros y dignos de morar en la presencia de Dios el Padre y de nuestro Salvador Jesucristo. Estoy agradecida por la restauración del poder del sacerdocio sobre la tierra en estos días, lo cual nos permite recibir la ayuda que precisamos para regresar a la virtud. Ese poder también nos permite permanecer sin mancha del mundo. Al participar dignamente de la Santa Cena, cada semana al renovar nuestros convenios, prometemos guardar sus mandamientos, tomar sobre nosotros su nombre y recordarle siempre. Y él a su vez nos promete que tendremos su Espíritu con nosotros. En un mundo tan tentador y atrayente, es imperativo que recibamos y reconozcamos la guía del Espíritu Santo y dependamos de ella. Ese don maravilloso nos mostrará todas las cosas que debemos hacer. Es una promesa asombrosa porque el Espíritu Santo es miembro de la Trinidad. Algunas de sus funciones son enseñar, testificar, consolar y advertir. Ese don precioso también purifica y santifica. Y así el Espíritu Santo y la virtud están inseparablemente conectados. Podemos ser purificados por el fuego y por el Espíritu Santo. Cuando eso ocurre, no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Segundo, seleccionar cuidadosamente a los amigos. En la sociedad tecnológica de hoy, quizás pasamos más tiempo con compañeros no humanos que con los humanos. Aunque quizás escojamos cuidadosamente a los compañeros humanos, a veces escogemos con descuido los demás compañeros que permitimos que influyan en nosotros. Los medios de comunicación de cualquier tipo ejercen gran influencia social. Todos hemos recibido tres dones valiosos para nuestra experiencia mortal: el cuerpo, el albedrío y el tiempo. Si Satanás puede tentarnos usar el tiempo en forma desenfocada o improductiva, o peor aún, en actividades no virtuosas, y luego nos engaña haciéndonos pensar que si lo hacemos en privado, nuestros hechos no afectan a nadie, saldrá victorioso. Si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. Busquen la compañía de amigos virtuosos y no virtuales. Recuerden que la virtud ama a la virtud. Otra vez, busquen la compañía de virtuosos y no virtuales. La virtud ama a la virtud y se allega a la luz. Ese pasaje habla de las relaciones. Amigos eternos y compañeros matrimoniales no pueden simplemente hacer una lista de las cualidades que buscan en otra persona o en su compañero eterno. Ustedes deben ser su lista en todo momento, en todas las cosas y en todo lugar. Tercero, participar en un programa de entrenamiento estricto. Al entrenar para un maratón se necesita un plan de entrenamiento estricto para terminar la carrera. El mismo concepto se aplica a la vida. Estamos en la carrera más importante de la vida y debemos tener un plan de entrenamiento estricto. Los componentes del éxito del plan son los que haremos todos los días sin falta para invitar al Espíritu a ser nuestro compañero. Serán cosas diferentes para cada uno, pero siempre incluirán la oración diaria. Nuestro Padre Celestial escucha nuestras oraciones y las contestará. Testifico que esto es verdad. El desafío es estar en un lugar donde logremos escuchar y reconocer las respuestas. Debemos tener tiempo tranquilo para detectar las lecturas, para leer. Tenemos que estar cerca del Señor y para seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. El Libro de Mormón aumentará su fe en Jesucristo y les permitirá resistir la tentación. Ese registro es para ustedes y para su generación. Al leerlo tan solo 5 minutos al día cambiará su vida. Yo sé que esto es verdad porque lo he estado haciendo. Sé que es verdad, y miles de personas lo han hecho también. Piensen en el cambio que pasará en 5 días si cada uno de nosotros promete hacer esto solo 5 minutos todos los días. Y finalmente, sonrían. Y al sonreír, recuerden quiénes son. Es tan sencillo y sin embargo tan importante. Son hijos de nuestro Padre Celestial. Él conoce su nombre, Él confía en ustedes, así que sonrían. Esto es una cosa sencilla, básica, que debemos hacer todos los días. Quiero agregar una sugerencia más a esta lista. Sigan adelante con un fulgor perfecto de esperanza. No se desanimen. Especialmente no tan temprano a principios de este año escolar. Su jornada van a tener desafíos. No va a ser fácil la jornada. Cuando yo he estudiado las Escrituras, ha sido más claro para mí que el Señor lleva a las personas fuera de su zona que es más confortable. Por ejemplo, recordemos que muchas personas se quedaron en una playa, estaban en una cosa ahí desolada, estaban tan contentos que no escucharon la voz del Señor, pero el Señor tenía otra experiencia para ellos. Él por 3 horas habló al hermano de Jared y le dijo que la siguiente parte de la jornada sería difícil, que él iba a estar ahí en el fondo del mar, pero también le aseguró con 7 palabras muy bien. Dice, te prepararé otra vez en contra de todas estas cosas. El Señor los va a preparar a ustedes y va a preparar la manera para que ustedes continúen adelante. A veces creo que no tenemos y no esperamos las cosas, y tal vez es por eso que Nefi observó, oh, qué pena que de los que lloran todo el tiempo, aquellos que no escuchan los preceptos del hombre y niegan el poder del Señor y del Espíritu Santo. Se ha dicho que nosotros somos una generación de espectadores y críticos. Permítame compartir algo, una cita que dice, no es el crítico el que cuenta, no el hombre que dice o dónde él se van a hacer las cosas. El crédito pertenece al hombre que actualmente está en la arena, aquel que se enfrenta, que está sucio, que tiene sangre, que es valiente y que sale otra vez y se levanta cada vez que falla, porque no hay ningún entusiasmo, no hay devoción. Él sabe, sin embargo, la gran devoción que pasa en cosas que son de buena reputación. Y él sabe al final el triunfo de grandes logros y sabe lo que va a pasar si falla. Y si falla, él se levanta otra vez y su puesto debe estar siempre no con aquellos que son tímidos, los que no conocen ni la victoria ni la derrota. No sean espectadores o críticos. Ustedes no hicieron eso en la vida terrenal. Ustedes no eran neutrales. Ustedes defendieron. No dejaron que las cosas de la intolerancia los vencieran. Esta es la arena en la cual todos debemos de enfrentarnos. Y es aquí lo que está pasando. No se venzan, no se distraigan, ni se descalifiquen a sí mismos, sino más bien salgan de esa zona confortable y continúen adelante con un fulgor perfecto de esperanza. Por todo el mundo, mujeres jóvenes de los santos de los últimos días deben permanecer puras y castas. Algunas mujeres jóvenes y hombres han escalado montañas y han desplegado sus banderas personales, declarando compromiso a la virtud y para permanecer puros. ¿Se unirán a ellos? Piensen en su estandarte personal. ¿Qué pondrían en él si fuera su único mensaje al mundo? ¿Cuál sería su estandarte? En esta época y en otro lugar, se desplegó otro estandarte, un hombre valiente, Moroni, que que estaba comprometido a la causa de la rectitud. La sociedad en la que vivía estaba en caos. El deseo de poder, riqueza y prestigio había causado que algunos de los más fuertes y decididos, según dice el Libro de Mormón, fueran envenenados poco a poco. En otras palabras, los que inicialmente estaban firmes y decididos a no transigir fueron lamentablemente persuadidos a hacerlo. Alexander Pope expresó así lo que significa ser envenenado poco a poco, cuando dijo: el vicio es un monstruo de horrible parecer, pues no hay más que verlo para detestarlo. Sin embargo, de tanto contemplarlo, puede suceder que tras tolerarlo y compadecerlo, lleguemos a abrazarlo. Fue en ese entorno que Moroni desplegó su estandarte, el estandarte de la libertad, pidiendo la defensa de las familias, de mujeres e hijos, de la religión y de Dios. Él no fue neutral ni pasivo, no fue tolerante, sino acertado. Siguió adelante con audacia. Las escrituras lo describen, y creo que lo describen a muchos de ustedes, cuando dijo: si todos fuesen como Moroni, se pondrían a detener todas las cosas del infierno y jamás llegaría a tener fortaleza el Satanás. Ustedes son el estandarte. Ustedes son el estandarte que va a causar a las naciones de la tierra a que continúen, para que puedan volver al templo. Y si ustedes permanecen virtuosos, el Espíritu Santo los acompañará y ustedes podrán ir al templo a menudo. Y si no tienen una recomendación ahora, es el tiempo de ser dignos de tener una. Este es su trabajo. El templo será una fortaleza para protegerlos en un mundo oscuro y será un estandarte no solo para usted, sino para todas las naciones. El regresar a la virtud es regresar al templo. Y regresar al templo es regresar al Salvador. Hace 41 años, yo me arrodillé ante un altar en el templo de Salt Lake y allí entré en una relación de convenio con este hombre que me acompaña. Esa decisión ha tenido una gran influencia en las décadas siguientes. Supongo que lo que trato de decirles es: estén allí. No se distraigan ahora. No olviden quiénes son y no permitan que nada les descalifique de recibir las bendiciones del Santo Templo del Señor. Me siento inspirada a compartir las palabras de Doctrina y Convenio en la sección 121, que es para los que son llamados y escogidos y perseveran con valentía. Estas palabras no son son para ustedes, así como fue para José Smith y los santos en esos días difíciles de los inicios de la iglesia. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y el Espíritu Santo será tu compañero constante. Cuando somos virtuosos, se nos promete que tendremos confianza ante su presencia. Seremos santos y semejantes a Él. Se nos promete el poder del sacerdocio, el poder de Dios por ser virtuosos. Se nos promete la compañía constante del Espíritu Santo, que testifica, dirige, protege, enseña, advierte, consuela y santifica. Él nos dice que tendremos vida eterna, la mejor de todos los dones, que seremos dioses viviendo una vida divina cuando somos virtuosos. Seremos puro como Él es puro. El viaje a Sion, los puros de corazón, requerirá todo lo que ustedes y yo tengamos. Ruego que cada uno tengamos el deseo y la fortaleza para salir de la comodidad al prepararnos para la carrera de la vida. Y al igual que Agnes Caldwell, que extendamos la mano para tomarla del Maestro, porque su promesa es para cada uno. Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mis ángeles estarán alrededor de vosotros para sostenernos. Testifico que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo viven, y que ellos nos prepararán para la gran obra que se realizará en los santos templos como preparación para no solo la segunda venida del Señor, sino para nuestra exaltación eterna. Y digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.